El 31 de julio pasado se llevó a cabo la audiencia pública en la que se presentaron en sociedad las 6 empresas interesadas en los 2 nuevos canales de televisión digital que habrá en Montevideo. Allí explicaron sus propuestas y contestaron preguntas de la audiencia, de quienes estaban presentes allí y también de los evaluadores. Uno de los proyectos pertenecía al consorcio Giro, integrado por las cooperativas La Diaria y Demos.
Queríamos, antes que nada, reconocer que estamos viviendo un momento histórico. Sea lo que sea que pase, llegar hasta acá de la forma que se llegó es fruto de un proceso de años de trabajo de la sociedad civil que se ve reflejado también y sobre todo en buenas prácticas de gobierno que hoy nos permiten estar ante ustedes dando a conocer nuestras ideas y dándonos a conocer. En un país donde históricamente los medios han estado cubiertos por un manto de duda, de testaferros, de discrecionalidades. Entonces, para nosotros, esto que está pasando hoy es muy importante, independientemente de lo que termine resultando, independientemente de lo bien que nos vaya.
Finalmente, el tiempo de las evaluaciones de las propuestas pasó. Y si bien Giro había obtenido la mejor puntuación en el informe de la Comisión Honoraria Asesora Independiente, esta semana el Poder Ejecutivo decidió, en principio, que Giro queda fuera y que los 2 nuevos canales se asignan a BTV y al consorcio Pop TV. Giro reaccionó de inmediato y anunció que presentará sus descargos ante el gobierno, pero también la decisión despertó en particular la crítica de algunos periodistas de La Diaria. Esos cronistas, vía Twitter, plantearon mensajes de tono muy duro. Por ejemplo, no quiero hacer suposiciones, solo pienso que la izquierda perdió una oportunidad histórica de hacer las cosas en forma transparente. ¿En qué consiste la propuesta de Giro? ¿Cuáles son sus argumentos para pelear hasta el último minuto la adjudicación? Vamos a conversar ahora, en perspectiva, con Marcelo Pereira, director de La Diaria, Damián Osta, que ha trabajado en el proyecto económico financiero del consorcio Giro, y Florencia Donagaray, que participó en el capítulo del diseño televisivo. Buen día, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días.
Yo creo que la cooperativa que edita el matutino La Diaria es bastante conocida ya por los oyentes. De todos modos, vamos a ubicar algunos datos. ¿Qué cantidad de ejemplares está comercializando hoy La Diaria?
Sí, actualmente La Diaria tiene 9.700 clientes. De esos clientes hay, en realidad, nosotros tenemos suscriptores de 2 días y 3 días, y tenemos suscriptores de todos los días. Entonces, de La Diaria hay 8.000 clientes, 8.000 suscriptores, y de la revista Lento exclusivamente hay 1.700.
La revista Lento es la revista que ustedes editan de manera mensual.
Mensual. Además de los 1.700 suscriptores que están exclusivamente recibiendo la revista Lento, hay 3.900 suscriptores de La Diaria que además reciben la revista Lento,
¿no? ¿Cantidad de personas que integran la cooperativa? 47.
Sí.
¿Cantidad de puestos de trabajo en total?
120.
¿Y cuántos años lleva La Diaria en la calle? 7 a esta altura.
Casi 7 y medio, una vez. Sí.
Menos conocida es la cooperativa Demos. ¿Podemos aclarar quiénes son ustedes?
Sí, Demos en realidad se formó de cara concretamente al proyecto y está conformada por gente que está vinculada a la industria audiovisual. Productores, técnicos, guionistas y realizadores. Y los que estuvimos más que nada llevando esto al hombro, bueno, ha sido José María Siganda, Darío Klein, Gonzalo Frasca, Julieta Kelgian, Adolfo Bassem, Leandro Lagos, y me estoy olvidando de alguien más, Gabriel Budiño, Jaime Vázquez. Es decir, se ha armado como una comisión, una cooperativa inicial para trabajar este tema, que está conformado básicamente por gente que le ha tocado estar del otro lado, siempre en el audiovisual, trabajando.
¿Cómo es, a grandes rasgos, el proyecto de televisión digital abierta que ustedes presentaron al Poder Ejecutivo? Una primera aclaración que habría que hacer es que ustedes se proponen utilizar las 2 señales, ¿no? La de alta definición y la otra, la SD.
Exacto, nosotros nos presentamos por un canal completo, el llamado permitía la posibilidad de quienes quisieran pudiesen presentar un proyecto por una sola señal y nosotros por un canal completo. Y lo que hicimos fue plantear un proyecto que como canal propone el uso de dos señales, una señal HD y la SD, y cada una de esas señales tiene una programación distinta. Las dos señales son de corte generalista, pero parten desde lugares muy distintos. Y en realidad, como criterio unificador del canal de Giro, nosotros decimos que Giro es un canal para gente que está interesada en el quehacer político, social y cultural de la sociedad, gente que es interesada en el debate, en la crítica, en el humor y en la reflexión, y es gente que creemos que por la magra oferta que tiene la televisión abierta de nuestro país ha ido migrando poco a poco hacia la TV paga y a Internet.
¿Con qué criterios van a encarar ustedes ese tipo de contenidos que están mencionando?
El criterio principal para todo tipo de contenido, ya sea un periodístico o un programa para niños, es que ese contenido aporte un elemento de reflexión, de crítica, es decir, que el contenido busque algo más que simplemente entretener, que tenga elementos que hagan trascender el mero entretenimiento directo. Ese fue el criterio principal. Nosotros, para la grilla HD, por ejemplo, el elemento fuerte con el que salimos a defender nuestra grilla va a ser el prime time, que es un prime time centrado principalmente en los contenidos periodísticos, que es una gran carencia en la oferta actual de la televisión abierta.
Aclaremos por las dudas, prime time es un término que en la jerga televisiva está muy consolidado, pero quizás no todos los oyentes lo dominan. Prime time es el horario central, ¿no?
Exacto.
El horario central, el horario de la noche, de las primeras horas de la noche.
Sí, que con los años varía un poco, no es algo estático, pero actualmente empieza a las 9 y termina a 10:30, es decir, varía un poco, pero sí, es como el horario caliente donde hay más gente mirando.
En ese horario lo que ustedes proponen es una tira de programas periodísticos.
Exacto. Nuestra programación se organiza por franjas temáticas y en la noche sí, el plato fuerte son contenidos periodísticos diferentes, que justamente lo que queremos mostrar es que, aunque estemos desacostumbrados por ser televidentes aquí en Uruguay, donde hay escasa oferta periodística, se puede hacer periodismo en televisión y hay maneras muy diferentes de hacerlo a nivel de formatos y de géneros televisivos.
Uh-huh. ¿De qué manera se realizará la producción? ¿Cuánto habrá de producción nacional? ¿Cuánto de producción extranjera?
Nosotros tenemos un 85% de producción nacional y el restante es lata, digamos, extranjera. Y dentro de ese 85%, un 30% sería en régimen de coproducción. Al momento nosotros sí sabemos que nos interesa generar contenidos periodísticos propios, pero que también dentro de ese espacio destinado a lo periodístico es fundamental tener contenidos coproducidos, porque la coproducción es algo que ha sido relegada de una manera bastante fuerte por los canales abiertos y de esa manera se va matando, se va ahogando un sector del mercado televisivo que no puede crecer, que es el de la producción independiente, digamos. No hay hábito de que los canales compren a productores independientes. De esa manera se va sesgando muchísimo la voz, la diversidad de voces en la pantalla. Entonces, bueno, es una oferta compuesta por producción propia y mucha coproducción.
Marcelo Pereira, ¿por qué ustedes desde un diario que además innovó en el mercado uruguayo, salen ahora a poner un pie en la televisión o intentan poner un pie en la televisión? ¿Qué van a trasladar de la filosofía, del concepto de la diaria en este otro proyecto?
Bueno, el proyecto de la diaria es primero que nada un proyecto de comunicación que se ha expresado a través de un periódico en papel primero, de un sitio web, de una revista, y que tiene vocación desde el inicio de jugar en todos los terrenos posibles para lograr un poco lo mismo, que es apostar a sectores de la población uruguaya que pensamos que tiene una demanda insatisfecha en términos de comunicación, y desarrollar una propuesta que cultive un poco más la vida inteligente, ¿no? Que cultive un poco más la apuesta a otro tipo de sensibilidad, a otro tipo de valores incluso, a una manera de estar en contacto con el mundo, de pararse a mirarlo. Y bueno, esto por supuesto incluye la dimensión audiovisual, que es central y muy fuerte en la conformación de los puntos de vista, las opiniones, de los valores de sociedades. A pesar de que el desarrollo tecnológico está produciendo una cantidad de movimientos en este sector, en todo el mundo, ¿no? Pensamos que los canales de televisión siguen siendo una plataforma bien importante para desarrollarse en esto, aunque no sean la única, y que estar en ellos permite también avanzar con más facilidad hacia las demás, ¿no? La televisión para internet y otra serie de cosas que están en el futuro claramente o están empezando ya a suceder, o el hecho de que la gente en realidad consuma contenidos audiovisuales desde distintas pantallas, ¿no? O sea, no solamente en el living de su casa, sino cada vez más en otros dispositivos portátiles hechos para esto o hechos para otras cosas, que se van interconectando cada vez más y permiten, en el caso ya de la televisión digital y por supuesto de otros formatos que van a venir, una interacción, que sean medios de intercomunicación y no simplemente grandes megáfonos con los cuales un emisor se dirige a un público que se limita a recibir.
La diaria, en este proyecto, entre otras cosas, va a jugar el papel de agencia de noticias. Eso lo establecen ustedes en el documento que presentaron.
Claro, sí, porque digamos, una fortaleza obvia de esto es que, como estamos dedicados ya y tenemos una infraestructura montada, y pienso que hay gente bastante solvente en lo que hace para estar atentos a la agenda de noticias y producir lo que termina saliendo en el diario o en la web, bueno, eso por supuesto es un insumo que el canal de televisión, con gente que va a estar en otras áreas, porque un canal no es solamente una empresa periodística, y la programación de un canal no es puro periodismo, cumple otras funciones. Bueno, la parte periodística es un poco obvio que generemos lo que ya estamos haciendo y tenga otras vías de salida, no solamente como repetición, porque además un canal no puede ser nunca un diario en pantalla, como la radio no es prensa leída, ni la televisión es radio filmada, ¿no? Son lenguajes distintos, específicos, pero bueno, evidentemente ahí tenemos una fortaleza que se va a canalizar a través de Giro.
Una pregunta más a propósito del proyecto, que de algún modo quizás ya nos acerca al punto crítico de la discusión de estos días, ¿no? Tomo para eso un mensaje que llega de la audiencia, lo manda Alberto, dice: me cuesta entender por qué dan pelea por una tecnología que en realidad ya pasó. Es como quedar triste por no haber sido adjudicado en trenes a vapor. Bueno. Lo que dice Alberto es que lo que manda ahora y lo que va a mandar en el futuro es Internet. Y que ustedes perfectamente podrían montar este mismo canal en Internet, punto, y ahí lo podrían ver todos, porque la Internet, la conexión a Internet en el Uruguay en particular, se está extendiendo de manera casi masiva, ¿no?
Sí, puede tener razón el oyente. También es cierto que el año pasado el mercado de la publicidad en televisión ascendió ascendió a 60 millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de un soporte muerto, estamos hablando de un soporte en transformación, ¿no? Y nosotros en la propuesta partimos de la base de una propuesta transmedia.
¿Cómo es eso? ¿Cuál es el modelo de negocios?
El modelo de negocios es un modelo 360 que trascienda la pantalla, que derrame, digamos, desde la pantalla hacia las redes sociales y hacia la vida fuera de la televisión, ¿no? Nosotros, en términos de modelo de negocio, lo que decimos es que hay que diversificar las fuentes de ingreso. O sea, no se puede pensar un canal en el largo plazo que viva exclusivamente de la publicidad tradicional, y hay que entender la propuesta como una plataforma cultural, ¿no? Que es un poco lo que hemos aprendido en estos años de construcción de la comunidad, la diaria, que soporta, que sostiene al periódico. Y lo que en todo momento importa es lo que tengas para decir. Los soportes varían, los soportes van mutando, pero lo importante, lo que la gente, o por lo menos un sector de la población al que nosotros queremos apuntar, lo que la gente busca son contenidos que de cierta forma tengan una sensibilidad parecida a la que la diaria ha mostrado en estos años. Por eso también la pregunta, bueno, ¿por qué ustedes se meten en esto? Porque pensamos que en la televisión uruguaya hace falta un abordaje, una sensibilidad, una mirada similar a la que nosotros hemos desarrollado en todos estos
años. De todos modos, como quedaba dicho, ustedes se proponen que, en definitiva, este canal de televisión digital sea como una gran usina de producción cuyos productos, cuyos resultados después se vuelcan de diferentes formas, ya sea en teléfonos móviles, en internet, y bueno, y en otros soportes. Ustedes hablan, por ejemplo, también de la posibilidad de exportar, de no quedarse simplemente con la producción para el mercado nacional. ¿Cuánto juega ese factor, bueno, la venta al exterior?
En términos realistas, no es posible exportar en los primeros años de funcionamiento del canal, ¿no? Porque para poder exportar un formato, la capacidad del músculo que desarrolla el equipo de producción requiere de un tiempo de afianzamiento y al mismo tiempo requiere de un tiempo de conocimiento en el mercado, en los mercados de televisión en el exterior. Lo que nosotros hacemos, y de hecho la alianza ya está creada desde un principio, es crear un acuerdo con Televisión América Latina, que es una red de canales de todo el continente, a través del cual vamos a generar un informativo regional basado en las principales noticias emitidas por los informativos de cada uno de esos canales, haciendo una edición central y usando ese producto en forma exportable, digamos, ¿no? Pero no hay duda que la exportación de formatos viene después y en nuestro plan de negocio no tiene un peso importante, ¿no?, en los primeros años.
Enseguida vamos a concentrarnos, sí, en lo que sostiene el Poder Ejecutivo para tomar la decisión que en principio ha tomado, que es que Giro no tenga uno de los nuevos canales de televisión que se están otorgando. Seguimos conversando con Marcelo Pereira, Damián Osta, Florencia Donagaray, del consorcio Giro, uno de los aspirantes a obtener los dos nuevos canales de televisión digital comercial en Montevideo que el Poder Ejecutivo se dispone a resolver, porque todavía en realidad no ha resuelto, lo que hay es un proyecto de resolución. Marcelo, Damián, a ver quién contesta lo que viene a continuación. Hablemos de esta resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dice que si bien se comparten las valoraciones positivas realizadas por la Comisión Honoraria Asesora sobre el proyecto presentado por Giro, se considera sustantiva la observación realizada por la URSEC respecto a la capacidad económica del consorcio. Y se advierte que la necesidad excluyente de acceso a mecanismos de financiamiento no tradicionales, cuya disponibilidad no fue documentada, determina la carencia en la viabilidad económica de la ejecución de la propuesta. Esto fue lo que llevó a desaconsejar el otorgamiento de la autorización. ¿Qué responden ustedes?
Sí, primero que nada, para situar esto, esto fue lo que llevó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a desaconsejar la autorización del proyecto. No llevó a la URSEC a desaconsejar nada, ni a la CHAI, que nos coloca con máxima puntuación entre los aspirantes. Lo que hay aquí es que la URSEC, que está encargada básicamente de chequear y verificar los requisitos técnicos que tienen las propuestas, señala que nuestro proyecto tiene una diferencia que está explícita en la parte referida al plan de negocios con los demás. El plan de negocios, en principio, cuando ha sido llamado, iba a ser público, como todo el conjunto de la propuesta, en realidad por motivos ajenos a nuestra voluntad, que es que otro de los aspirantes pidió que fuera confidencial la parte referida a lo económico financiero, decidió el Poder Ejecutivo que fuera confidencial esa parte para todos los aspirantes, pero nosotros lo redactamos con intención de que fuera público y transparente.
Sí, esa es una buena aclaración, porque el oyente, si va a las páginas del Poder Ejecutivo donde está volcada toda esta documentación, se va a encontrar con que de cada uno de los aspirantes hay dos documentos y falta un tercero, falta el primero, claro. El proyecto económico financiero, ¿cómo es que se llama?
Sí, algo así. La base material, digamos.
Ese no lo van a encontrar porque no está publicado en ninguno de los casos. Así que bueno, ahora pasamos a discutir a propósito de algo que yo por lo menos no conozco, que nadie conoce. Sí. Ustedes nos van a decir cómo era la propuesta de ustedes.
Sí, claro, porque además fue hecha con la intención de ser pública y transparente.
Aclaremos, fue BTV quien solicitó que no se dieran a conocer.
Saumil, que es la propuesta formada para esto. Entonces decía, hay una diferencia. La diferencia está en que, como en cualquier emprendimiento, uno se plantea en un plan de negocios qué es lo que quiere realizar, con qué gradualidad a lo largo del tiempo, y cómo van a ir ingresando fondos para sostener el desarrollo inicial del proyecto hasta que el proyecto vaya generando sus propios ingresos. En Uruguay no sucede por lo general, y no ha sucedido en este caso, que se presenten millonarios al llamado y digan, yo ya tengo de antemano todo el patrimonio necesario para afrontar los gastos que me va a llevar este proyecto hasta que empiece a generar sus propios ingresos. Entonces, una de las cosas que puede pasar, que es el mecanismo tradicional, es que se diga, bueno, se presente un documento de una institución bancaria, por ejemplo, que diga, yo, si a estos señores les otorgan un canal de televisión digital, yo les voy a hacer un préstamo de tal monto que lo van a pagar de tal manera, eso es parte de los insumos del plan de negocios. Después hay que ver en el plan de negocios si es razonable el desarrollo que se prevé para ir pagando ese préstamo, porque eso no es plata que tenga la gente que se propone, sino plata que le van a prestar. Nosotros preferimos hacer las cosas de otro modo, por motivos muy simples, y es que somos dos cooperativas, y entonces queremos seguir siendo dos cooperativas, queremos que el canal sea gestionado por sus trabajadores, como lo es la diaria, que es un canal en ese sentido también independiente, y entonces no queríamos integrar a un socio que aportara capital de entrada a la empresa que se presenta al llamado, porque eso nos habría implicado comprometer bastante la independencia del proyecto. Entonces, lo que previmos como maneras de que vaya ingresando dinero para sostener la etapa inicial del canal es el recurso a otras herramientas completamente normales y habituales en cualquier mercado, que son, ahora lo van a explicar los compañeros, las obligaciones negociables, un fideicomiso, la emisión de partes sociales de la cooperativa, que es una cosa que se puede hacer perfectamente, y que de esa manera van a ir ingresando los primeros fondos. Esto marca una diferencia que la obsecla señala. Dice, entonces por eso dice, la situación de patrimonio inicial, en este caso, no es lo que va a sustentar. Hay que ver el desarrollo financiero, ¿no? Esto tiene que verse junto con la propuesta financiera, que es donde se prevé cómo va a ir entrando plata. Y el problema es que dice, eso no está documentado. Sí, claro, nosotros nos presentamos un documento de decir, yo voy a comprar obligaciones negociables de este consorcio o voy a invertir en eso. Pero el tema es que los inversores están. Entonces, y se pueden documentar, y si eso es lo que precisa el Poder Ejecutivo, que yo le traiga a un señor o varios señores que dicen, sí, yo quiero invertir un monto de dinero que va a ser suficiente para lo que necesita esta gente, porque me interesa, porque es un buen negocio, porque está bien puntual lugar, y porque es un mercado rentable, pues un negocio rentable de televisión, bueno, entonces le podríamos presentar al Poder Ejecutivo.
Desde la audiencia llega algún mensaje gente, como el de María del Buceo, que dice, soy suscriptora de la diaria, ¿no es posible realizar una campaña o acciones para ayudar a que los fondos sean considerados suficientes a efectos de iniciar el emprendimiento? Creo que nos beneficiaría a todos. ¿Podrían efectivamente los suscriptores participar del financiamiento? ¿Esa es una de las chances?
La emisión de partes sociales de la cooperativa, algo que está previsto en la nueva ley del cooperativismo, antes las cooperativas no podían emitir partes sociales como forma de capitalizarse, permitiría que algún suscriptor o varios suscriptores de la DEA pudieran comprar partes sociales. No hay duda que ese camino no... Si bien para nosotros es muy muy valorable y es afectivamente es muy muy reconocible, ¿no? El mensaje da cuenta de lo que sienten los suscriptores de la diaria por el emprendimiento, no resuelve. Hacer televisión sale muy caro, y para llevar adelante este proyecto se necesita mucha plata y se necesita contar con inversores que apuesten a este negocio, porque ahí es donde nosotros queremos centrar nuestro alegato. Nosotros en la diaria hicimos posible lo imposible, ¿no? Que la diaria saliera como salió y llegara a ser hoy el segundo diario más leído del país, el más vendido del país, es un ejemplo de que se puede, a pesar del pesimismo local, innovar en modelo de comercialización, innovar en construcción de complicidad o de comunidad con la audiencia. Se puede. La existencia de la diaria demuestra que en este país se pueden tener nuevos medios, se puede innovar.
Entonces, por lo visto, el Poder Ejecutivo está reclamando que ustedes sean más concretos.
Sí, en esas y lo vamos a hacer. Estamos esperando una reunión con el Poder Ejecutivo, ya está solicitada, para darles nombres.
Ahora,
nombres de inversores que están dispuestos a apostar junto con nosotros, ser socios nuestros en este emprendimiento que, repito, fue el emprendimiento que el comité técnico que evaluó no solo la propuesta comunicacional, sino todos los aspectos del proyecto presentado, recomienda que sea
de negocios.
Claro, recomienda que sea adjudicado. O sea, el Poder Ejecutivo está desoyendo una recomendación que, si bien no es vinculante, es una recomendación muy fuerte, de un comité técnico que nos evaluó desde los aspectos comunicacionales, pero también desde el modelo de negocio. Lo que dice Marcelo, el puntaje que recibimos nosotros en el plan de negocios, en el flujo de fondos, es el puntaje más alto.
Para ir redondeando, ¿cuánto juega el Fondes en el esquema de financiamiento que ustedes tienen previsto? Porque ese es el tema en el cual ha puesto énfasis el presidente Mujica.
Sí.
Ayer mismo en Nueva York dijo, hay propuestas muy buenas, pero muy débiles desde el punto de vista económico. Hay una concreta, que es la que presentaba un grupo cuya base es un periódico conocido que funciona, ustedes, la diaria, pero hace un mes, por el carácter cooperativo, nos pidieron en el Fondes un apoyo para sacar una revista, un apoyo de $400,000. Y si para sacar una revista precisabas un préstamo, no me pidas un canal ahora, porque además, si me pedís plata para eso y me pedís un canal, quedo como, si te doy la plata, levanto el centro y voy a cabecear. Es una lógica infantil, terminó diciendo Mujica.
Yo lo que le respondo a Mujica es que a él no le pedimos nada. Nosotros pedimos asistencia financiera en una institución pública creada por el presidente de la República, que evaluó nuestra propuesta a lo largo de casi un año, nuestra propuesta comercial y evaluó nuestra capacidad de repago, y entendió que nosotros podíamos recibir ese crédito y pagarlo. Entonces, a Mujica no le pedimos nada. Nosotros lo que hicimos fue uso de una herramienta creada por este gobierno para fomentar la autogestión, para dar créditos de desarrollo. Ese crédito es un crédito que asciende a $360,000, no a 400. Es un crédito que se va a pagar en 5 años, a una tasa de interés del 4% en UI, con un periodo de gracia de 6 meses, y en donde nosotros pedimos plata, entre otras cosas, para llevar adelante la publicación que hoy en día estamos editando en el número 7.
En la aclaración que ustedes han publicado hoy, puntualizan que a los efectos del proyecto de la revista, porque entonces cuando pidieron el préstamo la revista todavía no existía, la cifra que corresponde son $45,000.
Sí, el préstamo lo pedimos no el mes pasado, sino el 17 de octubre del año pasado. La revista salió en abril. Mujica se tiene que acordar porque el artículo más comentado de la revista fue la entrevista con él, en que hablaba de las relaciones entre la izquierda uruguaya y el peronismo argentino. La revista salió sin ese préstamo porque se demoró mucho, el análisis técnico estaba completado y el proceso de autorización fue muy lento, y recién el mes que viene nos vamos a juntar con esa plata, Emiliano. Entonces, hay una confusión ahí extraña, y en realidad si está sustentada en esto la duda del presidente de la República sobre nuestra fortaleza económica, me parece que es facilísimo de aclarar, porque los tiene ahí al lado en la torre ejecutiva a la gente y los técnicos del Fondes que él mismo los designó, para que le aclaren cómo fue esta historia, para qué es esta plata, no sale $400,000 una revista, por supuesto.
Y además, contestando la pregunta respecto a la importancia que tiene en nuestra estrategia financiera el Fondes, es una herramienta más. Y nosotros textualmente lo que decimos es que informamos que la diaria está en proceso de solicitud de un crédito de $400,000 y mencionamos la posibilidad de que la otra cooperativa integrante del consorcio pueda llegar a pedir asistencia de esta institución pública que fue creada con el aporte del 30% de las ganancias del Banco República, y que es un préstamo que hay que devolver y que hay que usar con responsabilidad, cosa que nosotros hicimos. El proceso de solicitud nuestro fue muy, muy trabajado. Fuimos la única propuesta que llegó por ventanilla hasta ese entonces, esto es, que no entró por presidencia, entró por la ventanilla de los técnicos del Fondes, y creemos en esa herramienta, creemos en la importancia del avance de la autogestión como una forma de que los trabajadores podamos ser dueños de nuestro destino. Queremos que se nos trate con respeto. Nosotros en ningún momento desde la diaria pedimos favor a nadie. Llegamos hasta acá gracias a nuestra capacidad.
Para ir terminando, teóricamente la decisión del Poder Ejecutivo todavía no está tomada. Lo que hay es un proyecto de resolución, corre el plazo de 10 días donde las empresas que quedaron afuera pueden presentar sus descargos, ustedes van a hacerlo. De todos modos, por la forma como se expresó ayer el presidente Mujica, dio la sensación de que no hay vuelta atrás.
Yo creo que una de las virtudes que ha demostrado tener el presidente de la República, y que él mismo ha señalado entre sus virtudes alguna vez, es que tiene capacidad de dar marcha atrás cuando se da cuenta de que se equivoca. En este proceso en particular hubo muchas idas y venidas. Recordemos que en principio se habló de otorgar 3 canales nuevos, además de los 3 que pasan de televisión analógica a digital, que son los que ya están. Pues no estamos dando a ver 2 canales de televisión digital, va a haber 5 comerciales, el 4, el 10 y el 12 en formato digital, más 2 nuevos. Después el plazo se postergó, el llamado, se dijo que se iba a hacer en una fecha, después se decidió hacer en otra. Después pasamos a 2 canales. Después, para que los canales privados se presentaran, que era una cosa importante, se postergó nuevamente la recepción de proyectos. Y bueno, estamos, esta etapa es la última, pero no es nada dramático que si hay un error de apreciación de ministerio, se corrija, porque después las concesiones son por 15 años.
El argumento del presidente es exclusivamente que nosotros no tenemos capacidad de sostener esto. La reunión que vamos a tener el lunes con el Poder Ejecutivo va a ser para informarle al Ministro de Industria que tenemos un inversor interesado en ser nuestro socio para llevar adelante este emprendimiento que quedó primero en la evaluación técnica. Entonces, si el argumento era ese, si la preocupación del presidente, el miedo del presidente que dice tener, era ese, va a estar resuelto. Entonces, vamos a documentar nuestra capacidad de afrontar esta iniciativa, que repito, fue la primera en términos comunicacionales y en términos comerciales. Entonces creemos fuertemente en la capacidad de revertir esta situación, y creemos que es la forma de modificar el paisaje de la televisión uruguaya, porque de lo contrario estaríamos defendiendo el statu quo. O sea, si se sigue adelante con el proyecto de resolución que el Ministerio de Industrias redactó, la televisión uruguaya cambiaría muy poco. Muy poco, porque se le otorga a los 3 canales privados de facto un canal a cada uno, se le otorga a Paco Casal el otro, y se le otorga a una productora muy próxima a los canales, que va a funcionar además en el estudio de Florencia de Feo, el otro. Entonces, nosotros significamos una amenaza para el statu quo de la televisión, y creemos que si el Poder Ejecutivo está dispuesto a democratizar y a diversificar las voces que hoy en día se llegan a la televisión uruguaya, debería reconocer lo que este equipo técnico le informa, le sugiere, y debería respetar ese orden de asignación,
¿no? Damián Osta, Marcelo Pereira, Florencia Tunagaray, del consorcio Giro, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Después seguimos hablando en los próximos días a ver cuál es...